Angelini, ¿cómo te va? Buen día. Aló,
Hola,
Federico.
buenos días. ¿Qué tal,
A ver si
Fede?
se escucha. Ahora te escucho.
¿Cómo estás? Muy
Pero
buenos
muy
días.
bien, pero muy bien. Antes que nada, yo antes del programa, o cuando arrancaba el programa, dije un par de veces, le voy a preguntar a Federico Angelini, ¿por qué estamos haciendo política con justicia, justicia con política? ¿Por qué hacemos denuncias penales? Y que lamento que tengamos que recurrir a las denuncias penales en la política, ¿no? Me parece que la judicialización
Porque,
de la política no es buena y lamentablemente en este momento.
mira, es simple, cuando se viola la Constitución Nacional no tenés otra manera de hacerlo que ir a la justicia, que es donde se resuelven estas situaciones. Nosotros creemos que hay una clara violación de
Sí.
la Constitución Nacional, entonces tenés que presentarlo ante la
Sí,
justicia. No hay
sí.
otro camino, digamos. Y además, también vemos que cuando, digamos, después está el debate político que se va a dar por la expropiación. Yo
Sí.
creo que esto es una imagen del canal Volver, ¿no? O sea, es nuevamente la Argentina cayendo en los mismos errores que hoy nos están saliendo más de 4.500 palos de deuda,
Sí.
pago de juicios por aerolíneas, por Chicone,
Sí.
por YPF. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la cuestión ideológica y de costos del Estado. Pero esto es
Claro,
una violación a la Constitución Nacional.
el decreto me estás hablando, no la ley, porque esa ley será tratada seguramente
En
en el
Diputada
Congreso.
Nacional.
Sí. En el fondo de la cuestión, ¿qué es lo que ustedes, a qué se están oponiendo?
En cuanto a la intervención, nosotros lo que creemos es que, más allá de la violación de la Constitución, lo que uno está viendo es hay un concurso de acreedores que está liderado por un juez. Ese juez está llevando adelante la causa. No es que, como por ejemplo en Oil Combustibles, que hace 6 años que está, o 5 años que está la causa, que está vinculado a Lázaro Báez y Cristóbal López y demás. Pero acá hay hace 3 meses que se inició el concurso de acreedores, o 4 meses creo,
Sí.
digamos. No es que ha pasado un tiempo prudencial para que haya un movimiento de estas características. Después, el propio juez tiene la posibilidad de intervenir. Si
Sí.
el juez cree que es necesario, la justicia puede intervenir la empresa, no el presidente con una senadora de la provincia de Mendoza sin avisarle siquiera, que es muy grave, al gobernador de la provincia que le va a expropiar.
Sí.
O que se le va a intervenir la empresa más importante que genera más puestos de trabajo en toda la provincia.
Sí. No, nosotros hablábamos recién con el doctor Hugo Hernández, ¿no? Es presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados. Y claro, yo siempre insisto, la justicia, mejor dicho, la abogacía, tiene las dos bibliotecas y cada uno de su propio lado. Él justifica en torno al decreto como legal. Y la ley será tratada, obviamente, en el Congreso. En esa justificación legal le pone los considerandos que hace el decreto el hecho de que el Congreso no está trabajando a media máquina. Te pregunto a vos, ¿está trabajando a media máquina?
Bueno, claramente, sinceramente, lo que dijo es una aberración técnica, digamos. Primero, el Congreso, no existe que un poder del Estado esté trabajando a media máquina, digamos, no existe. Lo que está haciendo, eso lo está generando el propio presidente, porque no convoca sesiones como corresponde. Si nosotros le hemos dicho al presidente hace 2 meses atrás que las sesiones se tenían que dar de forma presencial, porque si trabajan los médicos, trabajan los policías, trabajan muchísimos. Trabajadores arriesgaron en el momento más difícil de la pandemia su vida. ¿Cómo nosotros no vamos a trabajar? ¿Por qué motivo no hay una sesión club Río? Entonces, que violan la Constitución porque el Congreso no está trabajando es como el cuento de la buena boca.
Federico, el final feliz para mí, el final feliz para mí
El cuento de
sería,
la buena pipa, perdón,
claro,
el
la
cuento
buena oca es justamente una de
el
las
cuento de la
empresas.
boca.
No, no, justo tocaste el dedo, pusiste el dedo en la llaga en una de las empresas también que se ha comado con este tema.
Por ejemplo, ¿por qué no interviene Noca?
Bueno, justamente, esa es la pregunta.
Por ahí le tocas el negocio a Moyano. Entonces no tiene que ver con esto, es una cuestión ideológica. Pero más allá de eso, no me quiero meter a defender a Vicentín, que los dueños de Vicentín, si hicieron una macana, vayan en cana. No tengo ningún problema y me parece bárbaro, porque eso significaría que funciona la justicia y sería una enorme alegría para mí. Los dueños de Vicentín, algún funcionario del anterior gobierno, algún funcionario del anterior gobierno, algún funcionario de cualquier otro gobierno, me pondría hasta feliz. Porque quiere decir que la justicia funciona independientemente del poder político de que esté de turno. Ahora, eso no está pasando, lamentablemente.
Sí, a mí no me pondría feliz que un amigo vaya en cana. No me pondría feliz que un amigo vaya en cana. Así que yo digo, ¿cuál? No,
si un amigo le robó a los argentinos, que vaya en cana.
Bueno, qué sé yo. Yo soy amigo de mis amigos. Yo lo defiendo, no sé.
Bueno, no honró mi amistad.
¿Eh? No, por supuesto.
Honró mi amistad. Sí, hizo eso.
Bueno, yo voy a decir que si mi amigo va en cana, con justa razón, yo no es que lo vaya a defender afuera, simplemente le voy a llevar los chocolates a la cana, no voy a dejar de ir,
Bueno, pero en serio, no, esto es grave, porque en serio vemos que, a ver, desde el punto de vista jurídico, vos no podés avanzar sobre la sociedad, la propiedad privada.
Sí,
el poder ejecutivo tiene que avanzar siempre y cuando con la justicia de por medio, que es otro poder del Estado. Y acá estaba accionando la justicia y acá se le pasó por encima la justicia.
Esta pregunta tiene que ver con la política. ¿Qué imaginás vos que quiere encontrar? Yo voy a ir un poquito más allá, porque lo expresó Corral ayer o antes de ayer, que es una idea más de Cristina que de Alberto Fernández. ¿Qué imaginás vos políticamente que quiere encontrar? ¿Qué quiere encontrar? ¿Un delito cometido entre el Banco Central y el empresario? ¿Quiere encontrar una relación entre el empresario y Mauricio Macri? ¿Qué es políticamente? ¿Qué te parece que quiere encontrar?
Esto es ideológico. Esto tiene que ver. Apenas asumieron, le aumentaron los impuestos al campo, al sector privado en general le aumentaron los impuestos. Le bajaron los haberes a los jubilados, necesitan que haya más gente que dependa del Estado. Fíjate que lo que hizo la diputada Vallejo, presentaron un proyecto y se quedaban con parte, que proponía que el Estado se quede con parte de las empresas que hayan recibido ayuda. Digamos, una cuestión ideológica, 100% ideológica. Después, cada uno tendrá su análisis si esto significa que vamos a pasos agigantados o no hacia un Estado totalitario que avance sobre las libertades individuales, que avance sobre el Estado de Derecho y que obviamente se termine transformando en un país similar a la Venezuela, que hoy tiene más del 90% de pobreza.
¿A vos te parece que...?
Después hace ese análisis. Sí. Después cada uno hace ese análisis. Yo hoy lo que estoy diciendo es, acá me están violentando la Constitución Nacional, que es la madre de todas nuestras leyes, y ningún país en el mundo salió adelante violentando sus instituciones y su Carta Magna.
Sí. ¿A vos te parece que ellos tenían un gol para hacer de media cancha o un gol abajo del arco? Tenían un gol. Tenían una empresa que se podía relacionar al gobierno anterior, muy muy circunspecta con el gobierno anterior, con tu gobierno, en default, dejando un montón de acreedores sin poder pagarles. Tenían toda, créditos del Banco Nación, por lo menos para estudiar si estaba bien o estuvo mal entregarle los últimos tramos del crédito, si superó o no superó el límite prestable del Banco Nación de acuerdo a su Carta Magna, o de acuerdo a lo que me decía Carlos Castellani, el hecho de que con la devaluación había bajado el patrimonio neto del Banco Nación, que por eso le cambió la ecuación. Tenían todo. ¿No te parece que este hecho de la intervención se dejó picando y ahora unió una gran cantidad de opositores a la totalidad de opositores en contra del gobierno?
No, lo que se hizo fue refrescarle la memoria a muchos que creían que el kirchnerismo había cambiado. Y el kirchnerismo está, como desde el primer día, por el vamos por todo. Y así arrancó el Congreso de la Nación. Vos acordate que en el Congreso de la Nación, el 19 de diciembre, se avanzó en declarar 11 emergencias que le quitaba un rol importante con el Congreso de la Nación. O sea, no tener presupuesto y tener discrecionalidad en el manejo de de los fondos y se avanzó en un DNU que, escondidos o amparados en la pandemia, hicieron que hoy el jefe de gabinete tenga la total disponibilidad de transferir y modificar partidas del presupuesto nacional, cuando la ley te permite solamente el 5%. Bueno, Santiago Cafiero, que nunca administró nada, nada, hoy tiene el 100%.
La ferretería tampoco, ¿no? ¿La ferretería? Ah, no, esa era de Antonio Cafiero.
Pero te quiero decir, por ejemplo, hay un tema que no es menor. Ahora está teniendo mucha participación el tema Vicentín, que es una de las mayores exportadores de granos del país, bueno, la líder en el país, pero una de las importantes del mundo, el INAES. ¿Hay quien está a cargo del INAES? Mario Cafiero.
Sí, habló con nosotros.
Mario Cafiero está a cargo del INAES. Yo te cuento una cosa. En la historia de Mario Cafiero, que debe tener unos 55, 60 años, y habla de proteger los puestos de trabajo. ¿Cuándo generó un puesto de trabajo Mario Cafiero?
Ah, me estás haciendo una pregunta que
editor pianista te habla, Fede, ah, ¿cómo estás?
Es importante. A mí me parece que
que ver cuando vos estás en una función pública, porque si vamos a todos los funcionarios tienen experiencia en el área, en un puesto, bueno, ahí tendremos que
es fácil hablar, mantener puestos de trabajo cuando nunca pagaste los distintos impuestos, cargas tributarias que tiene el plano laboral. O sea, es muy fácil hablar con la plata de todos, ¿entendés? Entonces digo, eso es lo que yo creo. Yo tengo una pyme que estoy sufriendo muchísimo, también con el gobierno de Macri, no te voy a decir otra
cosa. Sí, sí, te iba a preguntar eso, ¿no?
Yo sé lo que es llegar a fin de mes y tener dificultades para pagar.
A ver, vamos a hacerle publicidad a tu pyme, dame el nombre.
Rosenbach.
¿Y qué produce?
Yo tengo dos, una es criadero de pollos, ajá, Santa Lucía, y otra que la tengo desde el 2010, y otra es Frozenbach, pero digo, que te imaginas que el gobierno de Macri no pude vender nada, pero te quiero decir, y ahora, yo sé las consecuencias que tienen las decisiones que se toman cuando se toman malas decisiones. Ahora, a lo que voy yo, es que, sinceramente, cuando empezamos a hablar de soberanía, de patriotismo y demás, al tipo que maneja un pyme, que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, le importa poco todo eso. Porque la verdad es que todo relato, porque la soberanía alimentaria ya la tenemos, porque nosotros en Argentina producimos alimentos para 400 millones de personas. Ahora, Vicentín, ¿sabés qué vende? Exporta granos y biodiesel.
Sí.
¿Qué tiene que ver eso con la soberanía alimentaria? Tiene que ver con quedarse con el negocio, no con la soberanía alimentaria.
¿Y vos por qué ves mal
comer soja a alguno de los chicos acá del barrio?
Está bien. ¿Qué hubiese hecho vos si hubiese estado en el lugar? Sí, porque tenés 7.000 empleados que se van a quedar, que no cobraron, proveedores que tampoco cobraron.
Vamos a tener que hacer todos los argentinos.
Bueno, no, pero supongamos que esto no hubiese sucedido.
No es poca cosa eso. Ahora, al oficinista que nos está escuchando, a la secretaria que nos está escuchando, o al tachero que nos está escuchando, ahora le tenemos que decir que le vamos a tener que aumentar los impuestos porque hay que hacerse cargo de un capricho de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decírselo a eso.
Bueno, pero porque eso es una... un potencial eso, Fede.
Que antes debía Vicentín, 1.300 millones de dólares que antes debía Vicentín, ahora lo debemos todos, nosotros. No es poca cosa, digamos, eso, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Eso.
Pero también vamos a ganar cuando se exporte, porque si esto sigue funcionando, se va a exportar y ese dinero que se exporta entra en dólares frescos al país.
Mira, te voy a dar una mala noticia.
Porque si era pérdida total, ¿para qué la salvamos?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a dar una mala noticia porque es importante que lo sepamos.
Sí, por supuesto.
Nunca una empresa administrada por el Estado dio buenos rendimientos. Nunca. Siempre terminó generando déficit. Hablemos de la línea argentina, que después tendrá la importancia de línea de bandera, todo lo que vos quieras. Ahora, siempre lo tuvimos que pagar los argentinos. Nunca nos dieron, che, mira, te vamos a bajar los impuestos porque ahora esta empresa del Estado... da superávit. Nunca nos dijeron eso. Siempre dieron déficit. Así que no, eso es mentira.
Sí, en realidad te doy 100% la razón, porque el fundamento de la empresa del Estado no es ganar, después te dicen que no es ganar dinero, es brindar servicio, correcto. O sea, no una empresa del Estado que gana dinero, te dicen que no es el fundamento.
Es que el taxista, la secretaria, el oficinista, el empleado del local que nos está escuchando, cuando le aumenten los impuestos, digámosle, bueno, mira, cuando, porque queríamos los servicios de Vicentín, ahora te tenemos que aumentar los impuestos a vos.
Bueno, pero el negocio de la después de la democracia fue un gobierno estatiza, otro gobierno privatiza, uno estatiza, otro privatiza.
No, sí. Yo creo que hay algo en el medio. Sí. Obviamente nosotros, tal vez, a mí me retan cuando digo nosotros, porque como que yo estuve en el gobierno, no, pero yo defendí el gobierno pasado y no me voy a borrar como muchos hacen.
Bueno, era todos, diputado todos provincial.
Políticos. Bueno, por eso, pero muchos hacen. Yo, digamos, yo creo que no pudimos solucionar muchos de los problemas de fondo que tiene la Argentina hace 40 años. Mm. Pero nosotros no privatizamos ni estatizamos nada. Sí. Es importante el concepto. Nosotros no fuimos ni para un lado ni para el otro. Lo que hicimos fue solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro país, que lamentablemente hacen que tengamos una pobreza estructural de hace 40 años, del 30%, del 35%, que tengamos desempleo cuyo promedio de los últimos 20 años del 9%, todo eso. No lo pudimos hacer, es verdad, no lo pudimos hacer. ¿Avanzamos en otras cuestiones? Sí. La verdad que hicimos obra pública muy transparente, hicimos la independencia de los poderes, no ningún juez puede decir que se lo llamó para apretar, ningún periodista, nada. Avanzamos sobre las libertades individuales, cada uno podía decir lo que se le cantaba, que nadie iba a amenazarlo con algo. Esas son cuestiones que yo creo que son importantes. Ahora, al final del día, uno dice, pero che, no me alcanza a fin de mes. Bueno, vino uno que te prometía que te iba a alcanzar a fin de mes, y bueno, estamos, me parece que muy lejos de que eso suceda.
Gracias, Fede. Chau, chau.
Chau, Fede. No, gracias.
Hasta luego. Chau, chau.
Federico Angelini, diputado nacional.